Hay muy pocas cosas que nos unen a los argentinos.
Nacional Calafate presenta...
Si Malvinas, en definitiva, es el rescate de lo colectivo.
Malvinas nos une. Soberanía en la radio. Reflexión y memoria. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Buono. Operación técnica, Melisa Jopia.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Malvinas nos une. Bienvenidos a esta primera emisión de Malvinas nos une. Bueno, un programa que hacemos especialmente desde Radio Nacional en este año 2022, a 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Bueno, la idea, obviamente, desde este espacio nos proponemos a homenajear a los caídos, a sus familiares y también a los veteranos y veteranas de Malvinas, ¿no? También, de alguna manera, profundizar un poco la difusión, visibilizar, obviamente, estos hechos y derechos soberanos de los argentinos respecto a las Islas Malvinas. Hay que ir por los espacios también, obviamente, contar la información de los espacios marítimos circundantes y de la persistencia de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, aún no resuelta. Bueno, obviamente hay que recordar que en el año 1982, al momento de las hostilidades del Atlántico Sur, nuestro país, la Argentina, estaba gobernado por una dictadura militar ilegal e ilegítima, que obviamente no actuó de espaldas al pueblo argentino y apartándose del compromiso tradicional de la Argentina con el principio de arreglo pacífico de las controversias internacionales y en particular con la búsqueda de una solución pacífica de la cuestión de las Islas Malvinas. El conflicto bélico en el Atlántico Sur dejó un trágico saldo con la pérdida de numerosas vidas de combatientes y desde Radio Nacional honramos su memoria. La Argentina ha expresado reiteradamente sus disposiciones a dialogar con el Reino Unido sobre todos los temas que hacen a la cuestión de las Islas Malvinas y mantiene su firme voluntad de negociar para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía conforme a lo dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas y múltiples pronunciamientos de la comunidad internacional. Esto es Malvinas, que nos une en la noche de Nacional.
Malvinas, 40 años, siempre presentes.
Bueno, ahí está, 40 años, siempre presente. Saludo al señor Mario Bornia, que nos va a estar acompañando también en esta noche. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, un gusto empezar con esta iniciativa, esto que está recorriendo todo el país, ¿no? En todo el país este año está sensible con el tema. Es un tema que en realidad todos los años recorremos, que todos los años estamos presentes, siempre está presente en lo cultural. Bueno, ahora vamos a ver, porque hay un montón de actividades, incluso aquí en Calafate, en la provincia de Santa Cruz, no solamente en Tierra del Fuego, que se van a estar llevando a cabo, y que, bueno, por supuesto, desde este programa, que busca, por supuesto, seguir levantando la bandera, ¿no?, de nuestros caídos, pero también de un territorio que no tenemos. Vos lo decías bien, la soberanía, es fundamental conocer también este territorio. Vamos a tratar de hablar con geólogos, con biólogos, para ver, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de un territorio que muchas veces se reduce a la guerra, pero es mucho más que eso, ¿no?
Claro, sí. Bueno, hay carteles sobresalientes, ¿no? La verdad que acá nomás, acá en el Calafate, con cualquier pueblo prácticamente, ya desde hace mucho tiempo se pone, ¿no?, la distancia de cada pueblo hacia Malvinas, ¿no? Acá en Santa Cruz, en el resto del país, aquí en el Calafate, nos separan 800 y pico de kilómetros, marca, ¿no? La verdad que uno dice, tan poco y tan lejos y tanto, ¿no? Tanto para contar, tanto para... reflexionar por sobre todas las cosas.
Sí, el trabajo de vialidad en ese sentido es emotivo, ¿no? Ahora haciendo memoria de eso, claro, uno recorre las rutas y eso está presente, bueno, en vialidad, pero bueno, también en un montón de lugares que por supuesto vamos a estar develando en este programa, en este transcurso de Malvinas nos une, ¿no?
Seguro. Yo lo decía hace un ratito, ¿no?, en nuestro programa anterior, más allá de los 40 años, siempre hay que ir por el lado de la reflexión, por el lado de el conocimiento y fundamentalmente por el lado del recuerdo, ¿no? No quedarnos solamente con el acto bélico o cómo se vivió, ¿no? Porque en definitiva, en un país tan grande como es la República Argentina, yo particularmente lo decía, ¿no? Yo particularmente en Buenos Aires, en el año 82, obviamente que era mucho más chico, como todos nosotros, pero aparte digo, cómo se vivía en las grandes ciudades, muy, muy, muy alejado y muy diferente a cómo se pudo haber vivido en la provincia de Santa Cruz, en Tierra del Fuego, o en esta Patagonia Sur, ¿no? La verdad que hoy uno que, por supuesto, tiene la posibilidad de hablar con un montón de gente que atravesó, o les atravesó Malvinas, de alguna manera, se da cuenta que uno a veces estaba como en otra sintonía, por varias cuestiones, porque la dictadura te lo mostraba de otra manera, porque los canales, las radios, etcétera, etcétera, te lo mostraban de otra manera, y fundamentalmente en las grandes ciudades, no digo que era como que no pasaba nada, pero en definitiva, bueno, todo estaba mirado según como convenía en ese momento al gobierno de la dictadura militar, ¿no? Y tal vez en estos lugares, cuando vos hablas con un montón de vecinos y vecinas, en Calafate, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego y demás, ¿no? Que decían que a la noche en Calafate se apagaban las luces, todo el pueblo se apagaban las luces, por las dudas, de ser atacado, ¿no? Por algún misil, algún avión o algo, ¿no? De los ingleses, claro. Se te llena la piel de gallina, ¿no? Las alarmas en las escuelas, bueno, por ahí.
La cultura de cada pueblo está todavía esa memoria de esas noches, de esos días. Hace poco estuve en San Julián, está bueno, muy claro. Presente, sí, también, sí, los, sí, simulacros, sí, sí. Los lugares, los chicos bajo los pupitres, bueno, en Río Gallegos también. Hay muchos pueblos de nuestra provincia donde todavía está muy, muy presente en la memoria de aquellos que vivieron esos momentos tan, tan difíciles a kilómetros.
Claro, ¿no? Claro.
Como decías vos, estamos muy cerca de este territorio y la guerra, por supuesto, en particular aquí se vivió muy cerca. Pero antes en la historia, y como siempre yendo y viniendo, digamos, sino para no quedarnos solo en la guerra, que por supuesto la vamos a estar atravesando, también culturalmente muchas familias históricas de aquí de Santa Cruz tienen una relación con Malvinas, como un eje Malvinas, Gallego, Punta Arenas, me parece que algo de eso hubo más que un eje vertical hacia Buenos Aires. Bueno, eso también vamos a tratar de velar, porque hay una cultura también malvinera que atravesó a muchas familias, ¿no? Chicos que venían a estudiar acá, bueno, el Correo, YPF, muchas empresas que estaban en Malvinas y que, entre otras cosas, esta guerra, a cierto avance que había, también trastocó. Eso también vamos a indagar, porque también es interesante ver en la geopolítica cómo se desarrolló esa guerra y cómo truncó un montón de negociaciones que se venían dando y a ciertos avances muy positivos, ¿no? En ese sentido.
Exacto, sí, así es. Malvinas que generó incluso hasta películas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llegó al cine, a la televisión, relatos, documentales. Bueno, la verdad que si uno va por ese lado hay infinidad de información, pero ese es un poco el meollo, comprender un poco más qué significa Malvinas más allá de la guerra, ¿no? Así que por ahí vamos a ir seguramente en el transcurso de los programas que vamos a ir presentando todos los miércoles aquí en Radio Nacional.
Así. Bueno, si te parece, también vamos a ir mechando con la cultura, porque está metida en nuestra historia, en nuestra cultura. Así que si te parece, vamos a arrancar con una canción esta semana. Fito Páez, que le canta, se inspira un poco en Malvinas y canta esta, la canción del soldado. Si te parece, vamos con esto. Y es un poquito más larga, ¿no? El soldado y Rosita es, creo que se llama la canción. A mí me sale la canción del soldado. Vamos ahí y volvemos.
Vomitamos entre los laboriosos, los pichis ciegos, hay que matar al enemigo, nos faltan armas, nos falta abrigo, la libertad por la que fuimos, hoy nadie nos ama, no hay más amigos. Cuando volví, Rosita Pasos me cobijó entre sus brazos, me enamoré en un segundo, ella intentó cambiar mi mundo, lo que es su amor no conocía, es que la guerra nos asesina. No siento amor, no siento nada, quiero dormir en una cama que no me hablen, que no me expliquen. Te juro que no es con vos, soy un soldado.
Bueno, seguimos aquí en Radio Nacional Calafate, en AM 730 y la Ciel FM 88.1 y otras radios que nos están sintonizando, por supuesto, en esta programación especial Malvinas nos une, así se ha denominado este ciclo, que sin ningún lugar a dudas es más que interesante y aparte emocionante poder estar compartiendo con ustedes un poco de música, información y más que nada, bueno, estas cuestiones que tal vez por allí en algún momento lo escuchamos o por allí alguien nos contó algunas cuestiones que tuvieron que ver con la guerra de Malvinas, pero bueno, hay veces que cuando uno puede estar en el ida y vuelta, en el contacto con personas, ¿no? En el mano a mano o en primera persona, mejor aún denominarlo de esta manera, me parece que es muy interesante. Y le suma a este programa, sin ningún lugar a dudas, la posibilidad de charlar con la gente. En este caso, vamos a hablar con Leda Soto. Ella es, obviamente, así la denominan los medios de la isla, la voz de Radio Nacional, y quiero saber si esto es así. Hola Leda, buenas noches. Marcelo el Bueno te saluda y Mario Bornea desde Nacional Calafate. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¡Qué responsabilidad!
Bueno,
la voz, no, para nada, hay voces más lindas.
Bueno,
un saludo para todos ustedes, querida y hermosa emisora de El Calafate, ahí en Lago Argentino, LU23, al director Mario Bornea, a Marcelo, y este programa que realmente le deseo el mayor de los éxitos, porque está en el marco de una fecha realmente importante para todos los argentinos, y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Obviamente por el ratito que te estás haciendo para recibirnos. Y por supuesto, recién hacíamos un poco en la previa, ¿no? El tema de Malvinas, que a veces se focaliza solamente en la guerra, pero en definitiva también hubo mucho más allá de eso, ¿no? Años y trayectoria, obviamente, en Radio Nacional. ¿Cómo viviste ese 1982 desde lo personal y desde la radio misma, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, yo era una chiquilina que había ingresado en la emisora en 1980, así que era, aunque nosotros ya traíamos cierto ejercicio, ¿no? Gimnasia con este tema de desplazamiento de tropas, porque recordamos que en el 78 tuvimos ese momento álgido con el hermano país chileno, uh-huh, con el conflicto del Biglú. Y en el 82, bueno, me toca estar en la radio. Así que bueno, el desplazamiento de tropas, ese momento que te avisan que habíamos recuperado nuestras Malvinas, salir corriendo para recibir las directivas que venían con respecto a este momento tan incierto, porque no se sabía qué estaba ocurriendo. La uh-huh. única información que se manejaba en los medios, 6:30, 7 de la mañana, era que habíamos recuperado las Malvinas. Así que bueno, fue un poco, si quieres les cuento más o menos ese momento.
Sí, claro, sí, obvio, sí.
Mi superior inmediato me va a buscar. Y a mí realmente me impresionó ver la cantidad de soldados que se había desplegado en todo el pueblo, porque todavía era un pueblo. Y cuando ingresamos a la emisora, había también una importante cantidad de soldados. Es más, no nos dejaban ingresar con mi superior inmediato, Domingo Gutiérrez. Tuvo que acercarse el director para dar fe de que nosotros éramos personal y que tomábamos el turno a la mañana. Y tenemos un pequeño hall, ahí teníamos ya un conflicto con un FAL. Uh-huh. Después, en lo que es el palier, se podría decir, de la emisora también había soldados. Tenemos una escalera con un espacio, había otro soldado. Otra porción de la escalera para llegar al primer piso. Ahí había una puerta donde estaba instalado el transmisor de FM, sí, y teníamos la Teletipo, que en ese momento estaba enviando informaciones de Associated Press, de Noticias Argentinas y de DIN. Uh-huh, de eso no, sí, me acuerdo, no me olvido más.
Claro.
Y un espacio, así un pasillo, también otro soldado. Era exagerada la cantidad de soldados que había dentro de la emisora. Y daba temor.
Claro, y sí, ah, sí, sí.
Así que bueno, yo en ese momento tenía 21 años y estaba atemorizada. Así que nos dijeron, nos informaron que habíamos recuperado Malvinas, que por el momento se iba a emitir desde Buenos Aires y también música folclórica. Todo en castellano.
Leda, ¿cómo
y
estás?
Se iba María a leer lo que el capitán que estaba a cargo nos dejaba, nos decía, es decir, lo que podíamos leer.
Claro, sí.
Así que bueno, iba a DIN, ahí digo, a la Teletipo y traía los trozos de información, porque es un rollo muy... Voy contando a la gente que por ahí...
Claro, sí.
No saben lo que es la Teletipo, es como una máquina de escribir que va dando la información constantemente. Nunca supe por qué, cómo era, si era por cable coaxial, microondas, ni idea, pero...
Leda, ¿cómo estás? Acá Mario Borgna.
Sí.
¿Cómo estás? Vos sabés que te escuchaba hablar, te quería consultar, vos sabés, en la isla, en Grande, ¿ya había algún tipo de relación? Cuando comenzamos con el programa mencionábamos, ¿no?, en Buenos Aires, en tantos lugares que se vivió a la distancia, ustedes ya tenían una relación con Malvinas, ¿no? Contanos un poco, o por lo menos, bueno, si realmente había una relación, o qué sabían, o qué había antes de esa ciudad que vos estás contando, bueno, esa radio militarizada, ¿no?
Bueno, mucha gente de Malvinas años atrás había llegado a la isla y también en Santa Cruz. Así que bueno, nosotros como isla, como localidad Río Grande, venían alumnos de Malvinas a estudiar a la Escuela Agrotécnica Salesiana en ese momento. Habían intercambios, venían los alumnos, los traía el ADE, claro. Inclusive gente que había nacido en Malvinas que se había radicado acá en Río Grande, y teníamos una señora que ya está fallecida, que era Sarita Sutherland, que había vivido en Malvinas. Yo no recuerdo si había nacido en Malvinas y se había radicado acá, tengo ahí una laguna, pero a ella se le pidió por el año 73-74, cuando recién se inauguraba la radio, hacer un breve boletín de Malvinas. Ajá. Ella hablaba perfectamente inglés, así que esas eran las informaciones que se emitían hacia Malvinas. Estamos hablando de 73, 49 años van a ser.
Claro, sí.
Y cuenta ella, porque yo escuché un archivo que le hizo Domingo Gutiérrez hace años, que se manejaban con recortes de los diarios que mandaban desde Buenos Aires, que llegaban, para saber, a veces hasta con un día
de trazo, claro, sí.
Que eran los antiguos de C3. Para la gente, la nueva generación, los millennials, eran los aviones que tenían hélices.
Claro, sí, exacto, sí.
Trimotor, cuatrimotor.
Claro, sí.
Yo viajé en uno de esos, medio como de combate, ¿no sabes?
Claro, sí, bueno, acá se usaba con el correo también, ¿no?
Sí. Ustedes tenían el Twin Otter, que no sé hasta cuándo estará, si sigue funcionando el Twin Otter así en las localidades en Santa Cruz.
Sí. Bueno, ahora se suma entre Gallegos y Río Grande, justamente, claro. El Twin Otter. Sí.
No te puedo creer.
Sí, en la ruta. Vamos a contar a la gente que estamos hablando con Leda Ivana Soto, por supuesto, reconocida locutora, y estaba viendo un poco, por supuesto, para tener en cuenta con quién íbamos a hablar, y aparte, obviamente, esto lo dejamos para otro día, pero también, Leda, vos sos cantautora, estaba leyendo, y tuviste reconocimiento también del Consejo Liberante allí en Río Grande, ¿es así?
El año pasado fue tremendo, reconocimiento por todos lados.
Mirá qué bueno, buenísimo.
Porque aparte he sido reconocida como embajadora para la paz mundial.
Exacto,
también.
Exacto, sí.
Aquí en Río Grande, junto con otra señora que es Betina Áñez, uh-huh. Así que otras actividades también, y más en estos tiempos tan complicados, ¿no?, en el mundo. Así que bueno, me reparto en todo. Pero volvemos con nuestras queridas Malvinas.
Sí. No, te quería preguntar.
O menos a las 8 de la mañana, uh-huh. Yo tuve la imprudencia de irme a la Teletipo y engancho el cable que decía que había sido herido el capitán Chaquino. Y uno tiene la información y lo quiere sacar al aire.
Claro.
Sí. Así que me mandé, le digo al operador, dame aire, y largo la información.
Claro.
Ay, me sacaron de los pelos.
Claro, duraste 3 minutos, 2 minutos.
Claro, eso tenía que ser chequeado por directamente el capitán y el teniente.
¿Y pero qué lo tenías al,
que estaban ahí en la radio?
¿Y quién te chequeaba eso? ¿Lo tenías ahí al lado tuyo en su momento? Bueno, lo decías, ¿no?
Adentro,
claro, al lado tuyo. Claro.
Había uno que entraba y salía del estudio.
Claro.
Se ve que los llamaron al director, lo subieron, lo bajaron, y me llamaron y me dijeron que tenía que ser más prudente y que esta me la dejaban pasar, pero que no podía dar la información. Y nos conectamos con Buenos Aires y salió la famosa ARPA, uh-huh. Que es la Asociación de Radiodifusoras Privadas,
claro,
¿no?
Sí.
Argentina.
Ajá.
Con la marchita y todo, y salía el comunicado. Y era tenso, era claro. Muy tenso. Y aparte uno también quería saber qué estaba ocurriendo. Y así se comenzó a desarrollar esta situación en la que estaban las caravanas, la gente festejaba, y yo pensando en que estábamos con Inglaterra, uno que ha estudiado en el secundario el desempeño de lo que hacía el imperio, ¿no? Los piratas. Y decía, bueno, por un lado decía, bueno, les va a costar venir para el Cono Sur. Uh-huh. Así que bueno, y todo era incertidumbre, soldados en los distintos gimnasios, escuelas, en las estancias, en despliegue total, trincheras, con movimiento de camiones llenos de soldados.
Claro, sí, comenzó. Ahora, Leda,
y el momento crítico, claro, de los avioncitos de reconocimiento toda la noche.
Toda la noche. Bueno, recién hablábamos eso porque, bueno, obviamente en la Patagonia Sur, acá en Calafate se vivía eso, ¿no? De tener que apagar las luces a la noche del pueblo, ¿no? En general, por miedos de ataques y demás, ¿no? ¿Y cómo vos particularmente, cómo manejaste ese momento, no sé si de miedo o no sé?
De prudencia.
De prudencia era. Ajá.
Primero que tenía que tranquilizar a mi familia, claro, a mi madre. Mi hermana era oficial de policía, así que bueno, ella estaba constantemente preparada para salir en cualquier momento. Ya había sido destinada en San Sebastián para el año 78.
Claro.
Mi hermano estaba en Comodoro, que era reservista, también fue convocado. Y bueno, yo dentro de los medios, cosas que lo que pasaba dentro de la radio no podía decir absolutamente nada.
Claro, claro, claro.
Y era, tenía una sobrinita de 2 años.
Era secreto de Estado eso.
Sí.
Prácticamente, ¿no?
Sí. Y bueno, y después teníamos los mensajes al poblador rural, también, y ahí, claro, venían mensajes que eran ridículos, algunos que ellos, para ellos eran clave. Uh-huh. Los gansos verdes ya se desplegaron. ¿Dónde viste un ganso?
Se usaron los mensajes a la comunidad como clave. Mira vos, mira qué dato.
Sí, y después me decían, tenés que decir las siglas ya, en este momento. Y claro, yo decía las siglas y sacábamos un tema de Cafrune, de los chalchaleros, y en ese momento subían y bajaban la potencia.
Mira.
Claro, uno después se fue enterando.
Claro. Sí,
era la señal para los aviones. Para orientarlos, uh-huh, donde estaban. Eran mínimo de segundos, subían y bajaban la potencia. Y después, bueno, como la radio llegaba hasta Malvina, por ahí se escuchaban los barcos o los aviones, lo tomaban como un faro.
Claro.
Después se armaron las pistas, que ya estaban armadas en el 78, en distintos lugares acá de Río Grande. Aeropuerto no podías acercarte, andábamos con una credencial. Yo salía como a las 8 o 9 de la noche, entonces el oscurecimiento ya comenzaba a las 5 de la tarde, a las 17.
Claro, claro, sí.
Viste que a esa hora acá en la Patagonia ya es oscuro. Uh-huh. Y los autos tenían un cartón con una abertura muy pequeña, con un celofán azul. No se podía fumar en la calle.
Mirá vos.
Estaba el jefe de manzana que recorría, verificaba que no haya ninguna abertura, algo que pueda verse luz,
claro,
interior.
Claro. Sí.
Así que con cartones, con diarios y con algunas cobijas se tapaban todas las ventanas, las puertas también. Se armaba en ese momento, en esa época burletes no existían.
Claro, nada, obvio, sí.
Te las tenías que ingeniar. Y lo que nos decían era que estaban grabadas en una cinta sin fin la alerta roja, la sirena.
Claro,
esa,
claro,
sirena que se escucha de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Leda, por mi parte, la última pregunta, obviamente como trabajadora de los medios, y recién hablábamos, ¿no? ¿Y qué información? O sea, ustedes tenían la posta, digamos, de alguna manera, estaban en el campo de acción prácticamente, pero llegaba la información de Buenos Aires, ¿difería mucho en ese momento o estaba todo muy controlado?
No, nosotros trabajábamos con el televisor, con los famosos receptores de banda ancha para ver, escuchar desde Bahía Blanca. Cuando comenzaba la alerta naranja o la alerta amarilla, había otro receptor que teníamos con Uruguay. Uh-huh. Y a la vez con el VHF por defensa civil, o que en ese momento el batallón también daba las órdenes. Es decir, que era una locura entrar ahí en el estudio, en la parte de operadores, porque era un ruido infernal.
Claro, constante, sí, sí.
Constante. Y cuando era la alerta naranja, de que decía Bahía Blanca, bueno, nos quedábamos atentos, ya el operador con lo que tenía la cinta, ya que solamente poner el play, uh-huh, para que suene la sirena, y bueno, mi turno no pasó. Llegué a mi casa, creo que fue el 2 de mayo, o el 1 de mayo. No alcancé a entrar, sentarme, y sonó la sirena apenas del televisor que estábamos mirando.
Claro.
Y yo tenía la radio, y también alcanzó a sonar la sirena. Fue un corte total, general de luz, cortó la luz, y se escuchó en toda la ciudad la sirena de guerra, la alarma esa.
Claro, sí,
hasta
sí,
el día
sí,
de
sí,
hoy me tiene como traumatizada.
Claro, sí, sí, claro, seguro, seguro, seguro.
Y bueno, después ahí dijeron que era un submarino nuclear, uh-huh, que estaba cerca, que era el que estaba persiguiendo, porque se hablan de dos submarinos, uh-huh, uno que destrozó al Belgrano, claro, y el otro que quedó dando vueltas por cerca de la isla.
Claro, sí, sí.
Y después el temor de los buzos tácticos, que en algún momento dijeron que vieron que desembarcaron cerca de la antena de Río de la radio.
De la radio, claro, claro, claro.
Sí, así sí, que bueno, todo ese temor.
Un montón de historias, ¿no?
Y éramos todos muy obedientes. Estábamos, porque ya nos habían dado el simulacro durante bastante tiempo con este tema de los ataques, los usos tácticos y todo. Y entonces dijeron, el día, a partir de hoy no suena más la sirena.
Uh-huh.
A partir de hoy, cuando claro, escuchen la sirena, es porque es real.
Claro, ya está, no había más.
Ese día,
no había más
simulacro. Nos quedamos blancos.
Sí, claro, sí. Sí, sí. Mira, me parece a mí que esto recién comienza, ¿no? Me parece que es el primer capítulo de unas extensas comunicaciones que vamos a tener con vos. Bueno, nada, el vos conocés de esto.
Sí, por supuesto.
Más que nosotros.
El tiempo es,
vamos a tener que arreglar, por supuesto, con el querido director de Nacional Río Grande, porque, bueno, nos apasiona hablar con vos, vamos a seguir. Me imagino la gente atrás de la radio está debe estar muy interesada escuchando lo que vos nos decís. Así que, bueno, nos comprometemos y te comprometemos a seguir este diálogo en los siguientes programas.
¿Eh? Sí. Este es el primer programa, ¿no?
Así
sí,
es.
Exacto.
Bueno. Arrancamos con vos.
¡Ah, qué honor!
Todo un honor,
¿eh? ¡Qué honor! Bueno, Malvina nos une. Gracias.
Efectivamente, así es.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo grande, y sé que tenés ganas de venir para Calafate, así que bueno, te estamos
sí,
esperando cuando
olvidate,
quieras. ¿Eh? Un abrazo grande, ¿eh? Un beso. Chau, chau.
Chau.
Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Leda Soto, trabajadora de LRA 24 Radio Nacional Río Grande, contándonos en primera persona. A mí se me hace la piel de gallina, chicos, no sé ustedes, pero la verdad es que si te pones en autos así en posición mental de ese momento, 40 años atrás, y como decía Leda recién, la sirena me traumó, dijo, ¿no? La verdad que es significativo el testimonio, y aquí en Radio Nacional, en la radio pública, por supuesto lo presentamos en lo que se ha denominado Malvina nos une.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Bueno, seguimos aquí en Malvinas nos une a través de Nacional y para todo el país también, y disfrutando obviamente de este programa especial, de esta serie de programas especiales que vamos a estar haciendo desde aquí, desde la radio pública, desde el Calafate para todo el país. Bueno, vamos con más entrevistas. Decíamos al comienzo del programa que también nos nutrimos de información, de experiencias, de historias de vida y aparte desde perspectivas diferentes, ¿no? En este caso vamos a hablar con la senadora nacional de la provincia de Santa Cruz, de aquí del Calafate también, obviamente, hablo de Ana María Iani, a quien estoy saludando. Ana, ¿cómo te va? Buenas noches. Marcelo Del Bueno y Mario Bornia, te saludamos aquí en la noche de Nacional. ¿Cómo te va?
Hola Marcelo, hola Mario, ¿cómo les va? Buenas noches para todos, para todas, ¿cómo están?
Bien, bien, acá estamos. Muchas gracias por participar de nuestro primer programa de Malvinas nos une. Y creo que podemos resumir bastante en el nombre del programa, conceptos generalizados, ¿no? Desde cómo lo vimos cada uno. Recién hablábamos con una compañera de trabajo de Río Grande que nos contaba en primera persona cómo se vivió a través de los medios de comunicación. ¿Vos cómo viviste el tema de Malvinas hace justamente 40 años atrás?
Uf, mira, la verdad que primero los felicito por esta iniciativa y a través de nuestra radio, ¿no? De Radio Nacional, que estemos unidos por Malvinas en todo el país. Me parece una iniciativa muy loable, así que lo felicito por eso.
Muchas gracias.
Y además, yo, bueno, nada, cuando pensaba, ¿no?, que íbamos a estar charlando hoy, digo, ya pasaron 40 años. En lo personal, yo era una joven que empezaba primer año del secundario, así que pueden sacar las cuentas de mi edad, donde acá, de acá desde Buenos Aires, porque ahora estoy en Buenos Aires.
Claro, sí.
Bueno, transitar eso de que nos hablaran, veíamos por los medios, ¿no?, esto de que empezaba un conflicto que se estaba resolviendo de forma bélica, una guerra que nos vendían que eran una patriada. Y yo me acuerdo transitar esos primeros días del colegio secundario, donde nuestro colegio nos hacíamos todos, digamos, los simulacros por si había un ataque, ¿no? Uh-huh. Y unos, es como que no tomabas dimensión de la distancia que teníamos desde Buenos Aires a Malvinas, que era lo que podía pasar. Entonces el fervor por un lado de la gente en la plaza, veíamos lo que ese gobierno militar nos vendía como una proeza, y por otro lado tener conciencia por bueno, por una cuestión familiar, de gente muy allegada y cercana que estaba haciendo el servicio militar en ese momento y que fue convocada y que estuvo en Malvinas, ¿no?
Claro, claro.
Y saber con esas cartas que nos llegaban y que nos contaban sus vivencias y sus miedos y sus angustias, de una guerra que para mí esa película, después, unos años después, Los chicos de la guerra, me quedó muy marcada realmente, porque eran todos y son todos pibes jóvenes, aunque ya pasaron 40 años, donde obviamente no estaban preparados para ir a una guerra y donde todos nos cuestionábamos esto, ¿no? Si había y hubo en nuestro país ejercicio de otro tipo de negociaciones diplomáticas, porque un gobierno militar, obviamente de forma inconsulta y en su manotazo de ahogado, hace esto que quiso hacer, un llamado heroico, y terminó enfrentando a nuestros pibes, a nuestros jóvenes, que hoy siguen en sus rostros, en sus cuerpos, en su corazón, teniendo vivo las heridas abiertas, ¿no?, que ha dejado Malvinas, y que nos enseñaron a todos nosotros que la causa la teníamos que seguir peleando por las vías diplomáticas.
Ana María, ¿cómo estás? Mario Bornia te saluda.
¿Cómo estás, Mario?
Vos sabés que, bueno, justamente vos hablabas de esto que se vivía en ese momento, quizás bajo el concepto, bueno, dictadura, ¿no?, en el que se vivía. Hay otro concepto que es el de soberanía, que me gustaría que me puedas por ahí reflexionar, porque no todo parecería que no todos los espacios políticos lo entienden así de la misma manera. De hecho, bueno, se vivieron estos últimos días, sobre todo en la apertura de sesiones legislativas, parecía que hay soberanías que valen más que otras, y bueno, y uno recuerda, por ejemplo, los dichos de Patricia Bullrich cuando propuso, entre otras cosas, entregar las Malvinas a cambio de las vacunas Pfizer, ¿no? ¿Cómo pensás vos el concepto de soberanía y cómo lo piensan, cómo ves que lo piensan los distintos bloques políticos?
Mirá, uno fue creciendo, ¿no?, con el concepto de soberanía. Yo el otro día lo hablaba con mis hijos en casa, cuando, bueno, por ahí con edades distintas, ¿no? Un joven de 21, otra de 17 y el más chico de 13. Entonces, ellos preguntándose, más allá de lo que uno lee en los libros, yo le decía que me acuerdo de mi maestra de séptimo grado, cuando hablábamos de las riquezas y de los recursos naturales y de la importancia geopolítica de las Malvinas, ¿no? Entonces ellos como que me volvían a preguntar eso que yo le pregunté a mi maestra de séptimo grado. Y por qué, ¿no?, esta pelea, primero por nosotros querer que recuperar por un territorio argentino, ¿no? Y me dice, ¿y por qué Inglaterra miró? Y digo, bueno, como colonizó tantos otros lugares y que fue siempre en búsqueda de intereses económicos, obviamente, y geopolíticos por la ubicación que tienen las islas. Y fui creciendo en el concepto de soberanía, en esa defensa, ¿no?, de nuestra tierra, de nuestro lugar, de nuestro espacio, y digo, de lo que siempre fue nuestro y no tendría que haber sido nunca de otro país, de otro gobierno que se ha instalado. Y ayer es como que en el Día Internacional de la Mujer me hicieron llegar un video que yo lo compartí en mis redes, que después, bueno, si no lo vieron se los paso, que habla sobre las mujeres de Malvinas.
Claro,
desde la primera mujer, sí, de nuestro territorio nacional que pisó Malvinas, y todas las que fueron llegando después, y aquellas que eran maestras y que fueron a las islas porque las habían contratado para enseñar el español, enfermeras, y obviamente esas mujeres que de las cuales muchas veces no se habla, que tuvieron su participación también activa
claro,
en el conflicto de 1982. Entonces, digo, pucha, si ellas y ellos son los que hacen de la soberanía un hecho vivo, ¿no?, y activo, porque si no te puede sonar como una palabra así, donde uno puede dar muchas referencias políticas de lo que implica, y además nuestro proyecto político, hablamos de nuestra soberanía, de nuestra soberanía política, de nuestra soberanía económica, de la autonomía y de la autodeterminación también de los pueblos cuando alguien viene y te coloniza y te expropia, digamos, ¿no?, tu territorio, y bueno, ese dolor que uno tiene, pero sobre todo la esperanza y la ilusión y a través de las vías diplomáticas que siempre abrazamos y fortalecemos, y sobre todo a través de Néstor y Cristina, ¿no? Que fue el camino que nos enseñaron. Yo recordaba hoy, el 2 de abril del año 2015, tuve la oportunidad de acompañar a Cristina en el acto en Ushuaia.
Claro.
Y la verdad que uno, obviamente, cuando estás en la isla y cuando te sentís que estás ahí a un paso, ¿no?, de las Malvinas, o cuando recorras las rutas nacionales y tenés la referencia de que las Malvinas desde este punto quedan a tantos kilómetros, digo, no las olvidamos nunca, las tenemos presentes permanentemente, y me parece que ese es nuestro acto de soberanía. Los otros poderes políticos, porque yo creo que ya no son ni proyectos, ¿no?, ni ellos saben lo que son, buscan, obviamente, entregar el futuro, porque la soberanía también es el futuro de nuestro desarrollo, ¿no?, de la meta que nos proponemos también como crecimiento como país. Imagínate, desde las palabras de la señora Bullrich queriendo darlas como garantía para que nos mandaran vacunas, hasta, digo, el total desparpajo por algo que evidentemente no sienten propio, que no es parte de su ADN y de la entidad, y que priman para ellos los intereses económicos y son capaces de entregar el futuro de la patria, ¿no? Como claro, hoy estamos deprimiendo por este préstamo que tenemos empeñado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, digo, eso es como que estamos en dos veredas totalmente distintas cuando hablamos de soberanía, en el no reconocimiento de aquellos que dieron su vida y aquellos que también participaron de la guerra, en no poner en valor a nuestros veteranos y en nombre de ellos luchar todos por la vía diplomática para poder tenerlas nuevamente con nosotros, claro, en el no haber puesto en valor el reconocimiento de nuestra plataforma continental, el no poner en valor cuando nuestros límites están siendo cuestionados o queriendo ser avasallados por otro país, como nos pasó el año pasado con el decreto del presidente de Chile. Entonces, evidentemente no hay un valor y un sentido de la soberanía y de la patria que podamos tener en común con este tipo de gente.
Claro, sí, sí. Vamos a contar a la gente que estamos hablando con la senadora nacional de la provincia de Santa Cruz, Ana María Iani, y a mí se me ocurre usar estos últimos minutos para preguntarte, Ana, también, porque parece como que, bueno, obviamente siempre, digamos, la posición de los gobiernos y demás está en la recuperación, pero a veces parece como que nos acercamos, después nos alejamos, ¿no?, de esta triste realidad, y mucha gente que en definitiva, digo, más allá de la actualidad o de la realidad, está el dolor, ¿no? Porque en definitiva, recién nos contaba Leda desde Río Grande, quedó traumada, ¿no?, de los sirenazos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente, y vos que estás en Buenos Aires, Ana, justo, ¿no?, ves a veces que dices, soy veterano de Malvinas, ¿no?, y no sé si la palabra es deuda pendiente de los estados, de los gobiernos para con los... aquellos que estuvieron en Malvinas, no sé si están así, pero digo, uno lo ve también, ¿no?, en la calle, eso, ¿se entiende más o menos?
Sí, por eso yo te decía de las heridas abiertas, ¿no?, que aún quedan... para aquellos que tuvieron estas vivencias y para aquellos que hoy nos pueden seguir contando, ¿no?, cómo fue su experiencia de Malvinas, pero sobre todo son los que nos dan fuerza para no bajar los brazos, porque ellos, digamos, en honor a ellos y a todos los reconocimientos que tuvieron, los que faltan por tenerse, pero yo no hablo de reconocimiento de medallas, ¿no?, sino
claro.
De estos derechos que han ido peleando aún con las secuelas de la guerra y de ser reconocidos con los beneficios que eso implica y bueno, y el trabajo en conjunto que se hace. Yo valoro nuestra provincia, ¿no?, con ese centro de veteranos de Malvinas, en contacto con nosotros permanentemente con Fernando Alturria, que los representa a todos, y aquellos que también hoy están peleando por ese reconocimiento, que bueno, quizás fueron convocados y no tuvieron su participación activa, que estuvieron en el continente, pero bueno, digo, hay mucho trabajo todavía por hacer, por distinguir, pero sobre todo yo creo por acompañar, ¿no?, porque esas heridas no duelan tanto, me parece, y que es el objetivo que nos tenemos que proponer, y sobre todo fortalecer la cuestión diplomática, ¿no? Me parece que esto es la clave, donde nuestro país, bajo los gobiernos del proyecto nacional y popular, siempre ha sentido la causa del Malvinas como la prioridad en las relaciones internacionales, y no por casualidad ha ido logrando, ¿no?, estos reconocimientos y estos apoyos de la comunidad mundial. Y bueno, yo estoy muy segura que lo vamos a lograr, ¿no?, y que el Papa también nos ha dado su muestra de apoyo en las cuestiones de poder ser, bueno, como intermediar y seguir mostrando en el mundo que el reclamo argentino sobre Malvinas es totalmente legítimo y que esta tiene que ser la vía por la cual debemos seguir negociando, y que nunca más se derrame una gota de sangre, como hoy estamos viendo en otras latitudes, que lamentablemente los civiles también hoy son los que se llevan la peor parte, ¿no? Una guerra es consecuencias tristes para mucha gente, y es un negocio para pocos, y bueno, en nuestro caso creo que también fue lo mismo.
Así es. Ana María, yo me quedo con algo que vos dijiste: soberanía es nuestro futuro, por eso es que hacemos este programa, por eso que insistimos, no vamos a dejar de machacar en el valor de la soberanía. Ojalá que este grano de arena, este granito de arena, pueda aprender en muchos de nuestros ciudadanos, que, vuelvo a insistir, no para quejarme, digamos, pero sí para poder generar conciencia, y que los proyectos que les hace tan fácil regalar las Malvinas y cualquier otra cosa, sea más difícil, ¿no?, que nuestros vecinos, nuestras vecinas puedan adherir a esos proyectos, ¿no? Y me parece que, bueno, nosotros cumplimos ese rol, esa función de, por lo menos, un granito de arena para generar conciencia, y me encantó esto que dijiste: soberanía es nuestro futuro, y a eso vamos a abonar. Te agradecemos muchísimo esta llamada, por supuesto vamos a seguir charlando con vos, esto recién comienza, es el primer programa, muy honrados de que seas nuestra primera invitada en este programa, que por supuesto, bueno, vamos a estar durante todo este año siguiendo, ¿no?, los diversos temas de Malvinas, y bueno, también nos vas a contar vos, ¿no?, cómo se está discutiendo este tema en el Senado.
Bueno, la verdad que con un gusto, nosotros desde el Senado, muy humildemente, acompañando al Consejo de Malvinas, que, bueno, más activamente está compuesto por los diputados y senadores de nuestra querida provincia de Tierra del Fuego, donde Malvinas es parte, ¿no?, de la provincia, y acompañando en todas las actividades que están diseñando junto a este Malvinas nos une, ¿no?, donde a nivel país son muchas las actividades, y nuestra provincia también, porque, bueno, no la hacemos de olvidar, ¿no?, como dice su himno que cantamos y que son siempre nuestras, y bueno, obviamente desde la política seguir tendiendo todos los lazos y todas las herramientas para que ojalá pronto nuestras Malvinas vuelvan a ser argentinas.
Seguramente. Ana María, gracias nuevamente, un saludo grande y gracias por la comunicación, ¿eh? Que tengas buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, un beso grande.
Igualmente, chau, hasta luego. Bien, ahí estaba la senadora nacional, Ana María Ayani, senadora del Frente de Todos, senadora de la provincia de Santa Cruz, también pasó por Malvinas nos une.
Bueno, y ya estamos llegando a casi el final de este programa.
Ya no tenemos que ir, de verdad, me estás diciendo.
Sí, ya estamos de a poquito.
Tenía tantas cosas todavía para contar.
Sí, bueno, sí. Yo también tengo varias cosas para contarte, entre otras, bueno, seguramente vamos a estar, bueno, hay muchas actividades, como decíamos al principio del programa, muchas actividades que se están llevando a cabo, tanto en la provincia como en el resto del país. Una de ellas es una que organiza, se está organizando entre las diferentes Secretarías de Estado de Cultura. Seguramente vamos a ver si podemos hablar con algunos de los y las integrantes de este ente cultural patagónico, porque se abrió un concurso literario, que hay tiempo hasta el 2 de abril, no queda mucho tiempo, por eso instamos a todos a que entren y vean las bases, por supuesto siempre dentro de la página argentina.gob.ar, Malvinas nos une, argentina.gob.ar, ahí van a encontrar toda la información de, bueno, la agenda en realidad que se está llevando a cabo de Malvinas en todo el país, ¿no? La Patagonia, por supuesto, es muy protagonista principal en esta en este año y en este tema, pero bueno, todo el país, y seguramente vamos a estar recorriéndolo también desde aquí, está haciendo actividades.
Así es. Bueno, la semana que viene seguramente también nos vamos a encontrar con una novedad que se va a estar tratando en estos días aquí en el Calafate, que tiene que ver con un maratón, así se denomina, conmemorativa de los 40 años del Día del Veterano de Guerra, y que ha ido en las Islas Malvinas, lo va a realizar un vecino de aquí de la ciudad del Calafate, pero esto lo vamos a dejar obviamente para la semana que viene, pero tiene realmente un corte social muy interesante, muy importante, va a pasar por el Consejo Liberante y demás, y por supuesto a los protagonistas los vamos a tener en el próximo programa.
Bueno, y un poco de eso me parece que intenta este programa, ¿no? Dar cuenta de la cantidad, desde el deporte, la cultura, un montón de cuestiones que no las conozco ahora y las iremos descubriendo. Malvinas pegó y caló hondo en gran parte de los argentinos y argentinas, así que de eso un poco trataremos de dar cuenta en este programa, y trataremos de dar, bueno, esa semillita, ¿no? Esa granito de arena para seguir despertando conciencia, para seguir despertando el interés sobre este lugar que nos pertenece y que volverá a ser nuestro, por supuesto.
Seguro, así es. Esto va a ocurrir seguramente a lo largo y a lo ancho del país. Capaz radicamos un poco o focalizamos en la actividad de acá del Calafate, pero bueno, aquellos que nos quieran mandar información, por supuesto, de diferentes puntos del país lo pueden hacer, y justo nos están mandando información. También va a haber un duatlón, 40 años de Malvinas. Esto va a ser acá en Calafate, por ejemplo, el 3 de abril, y después, bueno, vamos a ir dando información para que todos aquellos que quieran participar también lo van a poder hacer. Así que bueno, creemos que más o menos vamos por el camino correcto de la idea del programa, que fundamentalmente tiene como objetivo dar información, difusión, no olvidarnos, y también, bueno, seguir por el famoso lema de cual hoy nos convoca la radio pública, que es más Malvinas nos une.
Marcelo, un abrazo grande y nos volvemos a reencontrar.
Seguramente, cuando lo dispongan. Gracias.
Sí, sí.
¡Pibe chorro!
Malvinas nos une. Un programa donde recorremos la historia y la geografía de nuestro territorio arrebatado. Conducen Úrsula Álvarez y Marcelo Del Buono. Operación técnica, Melisa Jopia.
Solo le pido ayuda.